Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más otra emisión de este su programa México Mítico. Como cada semana, es para mí un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes, muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, ya saben ustedes que es mi mamá. Además a mis amigos de ahí del grupo de Horror Squad, que espero estén pendientes en este capítulo porque voy a mencionar un suceso que desde que se originó nos compartimos ahí en este grupo. Quiero saludar también de manera muy especial a Hannah, que espero que ya esté pendiente, que siempre es las primeras en dejar un saludo. Y quiero saludar además a mi amigo el ingeniero Guillermo Quiroga. Voy a comenzar con la historia que ataña a este amigo mío y es una anécdota muy querida y que esta noche va a tener una, por así decirlo, una secuela. Entonces, cuando estaba armando el programa de las leyendas de esta noche, me acordé de él. Ahorita van a saber por qué. Y espero que lo estés escuchando, amigo mío. Y finalmente a todos ustedes, a Chevo Simons, espero que también estés por ahí, porque hoy hay leyendas de allá, de por tus rumbos. Bien, los que siguen a Radiohead, que debo de confesar que en esta semana se me pasó compartir la publicación de radio a mi muro. Ya hasta Marta me lo recriminó. Y muy amable, algunos de ustedes me mandaron mensajes personales, privados, pidiéndome que de qué iba a hablar hoy. O sea, están esperando el programa, sí, fue un olvido mío. Esta ocasión se me pasó, pero muchas gracias a todos los que están pendientes de este programa. El tema de hoy será los fantasmas en las carreteras. Ya hemos hecho uno exclusivo de camioneros y este es un tema que da para mucho. Hemos contado aquí la historia del bebé Dientitos. En esta historia son dos o tres las leyendas que yo considero mejores de los muchos avistamientos que hay de esta criatura. De hecho, la leyenda esta de la película del kilómetro 31, de este niño, en algunas versiones se parece más al Dientitos. Pero este destino de las carreteras es uno de los lugares en donde suelen ocurrir este tipo de sucesos. Y de entre todos, pues aquí tenemos una leyenda muy famosa, la hemos contado en este espacio, la dama de la presa Peña del Águila, es muy buena leyenda, es de mis favoritas, además de que, como ya se los conté, venía de primera mano uno de muchos avistamientos ahí en una campaña política. Recordarán ustedes que la veía, este espectro, por el retrovisor, y que en algún momento que llenó de mercancía toda la cabina para evitar la cabina y los asientos de la camioneta de una Suburban de aquellos años 90, resulta que la veía pegada al retrovisor y él creía que venía corriendo. Es decir, él veía la cara en el retrovisor y le daba esta impresión. Le contamos esa historia aquí. Pero hoy vamos a contar una verdaderamente especial. Cuando hagamos el especial de la mano peluda, que ya está muy cerquita, ya estamos a un mes, vamos a hablar de esta joya que desgraciadamente no es de las historias de la mano peluda que perduró. Cuando hagamos el especial, que bien pudiéramos hablar de una maldición que tiene la mano peluda, pero había historias extraordinarias que no trascienden en estos clásicos de la mano peluda que se pueden encontrar, particularmente ahí en YouTube o incluso en TikTok. Y esta era una historia de El Caballo de las Manitas. Por cierto, mi amigo Quiroga es el que bautizó a esta criatura como El Caballo de las Manitas. Hemos sido siempre aficionados, yo creo, como todos ustedes, queridos escuchas, a este tema de historias de terror y demás. Y allá cuando éramos muy jovencitos, hace como unos 20 años, platicábamos entre las Alamedas y las Moreras, ahí teníamos un lugar predilecto, que era al final de las Alamedas, que verdaderamente es el final porque en su historia comienzan de allá por la Plaza Nueva Cortiz. Y en el cruce de 5 de febrero, pues se puede tomar como el final de las Alamedas. Entonces ahí nos juntábamos, platicábamos, o en las propias Moreras. Una de esas ocasiones, que recuerdo muy bien que era domingo, estábamos ahí en las Moreras. Y Quiroga dijo que no platicáramos la del Caballo de las Manitas. Historia que conocía bien. Y que por alguna razón le causaba temor. Todos tenemos algún tema, alguna cosa que es el que particularmente nos da miedo. Para Quiroga fue esta historia que, repito, la vamos a contar en el especial de La Mano Peluda. En algún momento la platicamos. Pero es esta historia de la pareja madura que regresa de visitar a los familiares de ella y por la carretera pueden ver una criatura, particularmente la esposa es la que va atenta a la ventanilla y es ella la que le advierte que hay una especie de animal corriendo al lado del carro. Por más que aceleran, les será imposible escapar, al grado de que esta bestia empareja al automóvil y pueden verlo, que es del tamaño y una figura parecida a la de un equino, a la de un caballo en particular, pero con la peculiaridad de que las patas delanteras son pequeñas y recogidas como la de un canguro. Tenía manitas. Y la forma de contarlo del hombre allá en La Mano Peluda era tan sincera y convincente que fue una de estas historias que se me quedó grabada para toda la vida. Y contándolo, Quiroga en aquel momento de su vida vivía en la colonia Santa María. Yo sé que a los escuchas de la CDMX o del propio Monterrey les va a parecer una distancia ínfima, pero pues para nosotros en nuestra ciudad pequeña era oneroso de las Alamedas a la Santa María. Entonces fue tanto el temor que pudimos construir esa noche que mi amigo Quiroga, que andaba en su bicicleta, una bicicleta de estas tipo cross, de plano dijo: no es que acompáñenme, encamínenme para no irme yo solo. Todo el camino. De hecho, esta avenida de Fania Nitúa era la que más imponía, ¿no? Esta gran recta. Y sí, efectivamente lo encaminamos hasta donde consideramos que era la mitad del camino y él ya continuó el trayecto ya montado sobre su bicicleta. Éramos muy jóvenes y este tipo de temas nos apasionaban. Entonces, además de eso, poder construir una atmósfera que causara el suficiente temor para llevarlo a este camino nocturno, yo creo que es el por qué todos los que nos gustan este tipo de historias somos adictos a ellas, porque de repente tenemos el privilegio de que transportamos ese temor de los protagonistas de una historia al lugar y momento en donde estamos. Muy significativo, desde luego, pues esto fue motivo de más pláticas y de muchas bromas, obviamente. Y en algún momento encuentro yo esta historia y ya estaba en el calendario desde hace una buena cantidad de semanas. Y esta vez que ya le tocaba el turno, le avisé: ojalá lo estés escuchando. Bien. No recuerdo si la historia original era en la México-Cuernavaca, que hoy tenemos una historia de esta carretera que por excelencia es de muchas leyendas, o si era por Querétaro. Creo recordar que era en Querétaro, pero la de hoy es comienza en Nuevo León, el destino era Estados Unidos, y la cuenta un trailer, un camionero, que tiene el apodo del Jagger. El apodo lo considero extraordinario porque no sé si es el origen, aunque no encuentro que haya venido de otra manera, pero era uno de estos personajes de Cachún Cachún, pues, para tener en contexto más o menos el tiempo y la edad de esta persona. A mí se escuchan más jóvenes y no saben qué es Cachún Cachún Rara, también lo mencionamos en esas series malditas. Y resulta que él va en este camión completamente cargado de autopartes, de cajas con diferentes autopartes. Y pues es de estas cajas, desde luego, de gabinete, de vagón, pesadísimo. Calculen ustedes la cantidad de toneladas que debe de traer este tráiler, que en realidad el tráiler pues es la caja. Y el tractocamión es al que le decimos nosotros tráiler. Entonces va él solo. Además son tramos de carretera con poco tráfico. Es de noche. Además que estaba particularmente sola la carretera de otros vehículos. Es una zona en donde no hay poblados cercanos. Por lo cual, él venía con todas las luces encendidas del camión. Todas. Ya ven que hay unos que parecen arbolitos de Navidad, precisamente por esto. Porque necesitan luces, incluso a los costados, para tener una mejor visibilidad en tramos de camino como estos. Y como no hay otros automovilistas que pueda ser deslumbrado, pues él venía con todas las luces encendidas, tanto las frontales como las laterales. Además había luna llena, entonces entre la profunda oscuridad del paisaje se podían divisar algunas siluetas. Era una noche fresca, traía las ventanas cerradas, la radio encendida precisamente para amortizar esta sensación de absoluta soledad. Y ahí siguió su camino. Cuando siguió avanzando, empezó a ver una especie de siluetas que atravesaban la carretera y que se perdían en los lados con la poca visibilidad que permitía la luna en su cenit. Piensa que su mente le está haciendo una mala pasada. Continúa el camino y puede ver de nuevo como si una silueta atravesara rápidamente, lo suficientemente cerca para poder verla con la luz del propio camión, pero lo suficientemente lejos para evitar que él hiciera alguna maniobra, un exabrupto. Fue un parpadeo. Esto hace que se ponga en alerta. Ahora está con mucho más atención en el camino y sus alrededores, esperando que no se vaya a atravesar algún animal, le pueda provocar un accidente, a pesar que la velocidad, aunque lenta, anda sobre los 40 kilómetros por hora por la pesada carga, es mucho más rápida de lo que pudiera soportar un animal por un tramo. Para evitar esto, decide acelerar un poco, y justo cuando pasa el umbral de los 60 kilómetros por hora, puede ver que un enorme perro, que es la primera impresión, se pone enfrente de su camión, varios metros adelante, lo suficiente para que él sostenga con fuerza el volante y trate de enfocar esta silueta, y cuando lo hace se lleva una desagradable sorpresa. No es un perro, parece un animal, pero no parece uno conocido. Es mucho más grande que un perro, del tamaño más o menos de un caballo. Pero tiene una posición extraña, más que estar acechando, parece estar encuclillado. Tiene enormes ojos rojos, las fauces alargadas, como el hocico de un caballo, pero con una apertura mucho mayor, como por ejemplo la de un perro. Además de esto, tiene las patas delanteras como si fueran manos recogidas en su pecho. Y tiene esta posición inhumana, pero a la vez no típica de un animal como encuclillado. Su piel parece no tener vello, es como si fuera todo de cuero liso y parece tener pezuñas. En realidad no puede estar seguro de más detalles por la brevedad instante que le permite verlo. Todo esto sucede en estos segundos donde su camión se aproxima porque este monstruo no se quita. De hecho, con sus grandes fauces y sus ojos rojos, emite un sonido tan fuerte que a pesar de venir con las ventanillas cerradas, con el radio encendido, con la música a un volumen suficiente para aislarse, además del sonido del motor del camión, todavía puede percibir esta especie de rugido. Motivo por lo cual decide arrollarlo. Ni siquiera se esfuerza. Para empezar, puede ser peligroso hacer una maniobra brusca y debido al peso puede volcar. Además, no hay muchas ganas de darle la oportunidad a este animal a que lo ataque directamente y simplemente decide embestirlo. El plan no funciona. Este animal salta y simplemente desaparece. Ahí debe de estar, a un lado del camión, quizá encima de él, no lo sabe. La respiración del conductor empieza a ser muy agitada. Empieza a tener una verdadera sensación de pavor. Ahora la imagen de este animal desconocido empieza a pasarle factura. Ahora empieza a pensar en lo que puede ser y lo que le puede acarrear. Desesperado ve hacia sus retrovisores, la visibilidad es casi nula, pero gracias a las luces laterales de la caja puede ver que hay una silueta corriendo. Es este enorme animal, es este monstruo que ahora corre a la par de su tractocamión. Él casi instintivamente hace ligero zigzagueo porque lo primero que teme es que esta criatura ataque las llantas y con una ponchadura él pueda tener un accidente. Por si fuera poco, llega curvas una tras otra. Este camino se vuelve sinuoso, más peligroso, es un tramo de cuidado. Y él lo toma con la mayor concentración que puede, a sabiendas que este animal está ahí. Y ahora puede sentir y escuchar los golpes en la caja de que este animal va golpeando el camión. Desesperado, tratando de no perder la concentración y la vista enfrente del camino, no puede evitar estar volteando hacia los lados del camión y por ahí, muy cerca de la puerta del conductor, se escucha el ataque, se siente el movimiento de este animal tratando de descarrilar al vehículo. El momento es muy tenso, la desesperación aumenta cuando la serie de curvas termina hay una recta y él puede acelerar. Parece que esta criatura no tiene la capacidad de mantener la velocidad y poco a poco la empieza a dejar. Su respiración sigue siendo agitada, el miedo sigue siendo mucho y lo peor es que vienen otras curvas. Él ve por los retrovisores y ya con el miedo a flor de piel cree que puede ver a esta criatura allá entre la oscuridad del paisaje trasero reflejado en sus espejos y cree que se acerca cada vez más, pero al mismo tiempo cree que es su propia mente la que le está jugando esta mala pasada. Decide mantener una velocidad lo más alto que es posible y encarar las curvas de la mejor manera que pueda. Y justo antes de entrar, puede ver la silueta, ayudado por las luces laterales de la caja del camión, de este monstruo que otra vez arremete contra él. Es difícil escapar y es difícil acelerar. Lo pesado de su carga lo impide. La criatura se acerca de nuevo hasta la cabina del camión, del lado de donde él va, del lado del piloto, pero casi sin querer, al tratar de esquivarlo un poco y poder tomar la curva correctamente, atropella a la bestia. Siente este vaivén en el eje delantero, trata de controlarlo y siente claramente cómo lo pasan las llantas con toda y el enorme peso y la carga que representaba su camión. Toma las siguientes curvas. Todo esto es en un momento de adrenalina, todo esto es en un momento de tensión absoluta, pero cuando sale de las curvas, empieza a respirar tranquilo. Casi no puede creer lo que pasó. Quizá esa cosa es la que ha provocado que muchos camioneros se accidenten y que desde luego no tienen manera de decir lo que sucedió porque encuentran la muerte ahí. Ahora empieza a sentirse casi eufórico. Ya no hay más curvas. El camino es mucho más tranquilo y parece ser que ha eliminado al monstruo. Hasta que puede ver lo que cree que es una silueta ya en la oscuridad del paisaje. Quizá una mala pasada de su mente, pero el simple hecho de saber que la criatura continúa, que vive y que lo persigue, le causa un pavor horrible y sigue acelerando constantemente viendo sus retrovisores, temiendo que esta criatura lo vuelva a emparejar. Cree que la ve, cree que esta bestia se acerca. No tiene la certeza, pero sí el temor. Sí parece haber una silueta detrás de su camión. Pero empieza a ver luces. Viene un poblado. Primero las luces de la carretera. Parece que es el disuasor perfecto, la luz. Porque aunque lo iluminan, ahora ve una silueta clara que se queda parada y que cada vez se aleja más. A continuación, llega el siguiente poblado. Él sigue adelante hasta que llega al poblado de Iturbide. No se detiene. Llega hasta la ciudad de Linares. Y allá en el entronque con Ciudad Victoria, en una gasolinera revisa su camión la caja está arañada. Tiene estas marcas como de garras. Una de las llantas de la doble rodada, afortunadamente, está completamente destrozada y tiene algunos otros signos de ataque. No sabe cómo pudo hacer para salir ileso de esto. De plano llama a su papá y él le dice que lo alcanzará ahí en Nuevo Laredo. Y cuando así sucede que se encuentran estos dos, el papá le dice a tu tío, le pasó algo muy parecido con una criatura que él describió más o menos igual. Es una historia extraordinaria. Ojalá mi amigo Quiroga le haya escuchado y le haya gustado. Y vamos a ir a una pausa comercial, porque tenemos muchas más historias cuando regresemos.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Me voy contento con mi conciencia tranquila. Convertimos muchos sueños en realidades. Cuando menos una ayuda llega a la mayoría de los hogares de nuestro país. Y todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión. Lo hicimos entre todos. Gracias, gracias, gracias.
Sexto informe. Gobierno de México.
Sintoniza la diferencia.
Vamos a continuar esta noche ahora allá en nuestra transmisión en vivo en Face. Mi compañera Marta nos va a hacer el favor de leer cada uno de los saludos.
De intentar leer, porque ahora no traje lentes. Si me equivoco, me disculpan. Nos escribe Cristeta Mezcal enviando un saludo. Goretti Alvarado. También Cristeta Mezcal nos puede escribir de nueva cuenta enviando saludos. Coraliben también envía saludos. Giovanni GT, también buenas noches a todos. Saludos al maestro, presentes para escuchar otras buenas historias. David Saldaña, saludos amigo. También Roberto Cazador Morales escribe presente, presente, aquí estoy. Memo Quirolecter también escribe enviando y dice que va a suceder de nueva cuenta. Ramón Sansores Osorio, saludos al maestro Carlos Enrique desde Mérida, Yucatán. Chevo Simons también nos escribe esta noche. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos. Quiroga, qué bueno que estás. Qué bueno, y te advierto que hay otra. Entonces ahí la dejaremos por una mejor ocasión. Y bueno, qué bueno que escuchaste la historia. Bien. La siguiente es una que tuvo revuelo hace poco tiempo. Ya ven ustedes que hemos platicado en este espacio algunas historias que tienen este repentino empuje, y una de ellas sucede el 31 de marzo de este presente 2024. Y es de este fantasma en un tráiler. Fenomenal historia que se viraliza rápidamente y que esta noche, además de contarles el suceso, para quien no lo vio, yo creo que es difícil que escapemos de ella, porque todos vimos esta escena en donde se ve una mujer que tiene una especie de vestido de novia antigua o un vestido de época, además de una expresión bastante perturbadora y unos ojos muy negros. Entonces, esto desde la cámara que lleva el propio camión, que tiene esta facultad o esta característica de las cámaras de seguridad, que mandan esta imagen a blanco y negro con un contraste alto. Y se ve en esta visión, que desde luego es la visión nocturna de la cámara, es esta imagen característica, y se ve que el chofer viene muy tranquilo manejando. En el video completo lo que circula es principalmente la foto del momento que tiene esta mueca horrible, Pero a lo largo del video, si no lo han visto completo, se lo recomiendo mucho, se ve que esta mueca no solamente es un breve momento, sino que va haciendo este gesto por algunos segundos. Y de la misma manera que también parece interactuar. Ella sí gira su cabeza, incluso en algún momento parece que emite algunas palabras. Lo curioso es que el chofer no se inmute en ningún momento. Trascendió rápido. Se supone que la información, estas fotos, incluso el video completo, venían en el chat de la propia empresa. Es decir, en el grupo de WhatsApp de esta empresa es donde empieza a circular la información. Y además de estas imágenes un poco alarmantes de esta mujer extraña, llama la atención la propia llamada de atención. Es decir, las operadoras de la empresa les empiezan a pedir por medio de este medio de WhatsApp que se comuniquen con el chofer, si alguien tiene su número personal, o a través de un medio más directo, porque no les atiende a ellos la llamada de atención, porque está prohibido llevar pasajeros y la cámara pues revela que evidentemente lo ha acompañado. Entonces, resulta que el camión se accidenta y que este chofer nunca se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Resulta que este chofer nunca se percató de esta aparición. Hasta que le enseñan el video o, en otra versión, se accidenta justamente cuando ve a esta acompañante a un lado de él. En realidad no trasciende la información oficial, pero ahí en ese chat se puede escuchar un audio en el que dice que es en Marinela, Monterrey. Incluso dan la ubicación que iba de Saltillo a Monterrey. Y dice que la línea de camiones era de la empresa Star y están trabajando para Marinela. Y dice este tipo: parece que pensaron que iba muy drogado porque de plano se salió de la carretera en plena recta, pero resultó que no. Revisaron las cámaras y pues se dan cuenta que pues ahí iba esa mujer que traía ropa como de los años 80. Bueno, supongo que él no se acuerda de los años 80 porque no tiene nada que ver, pero sí es una ropa bastante antigua. Luego dijeron que era un traje, como ya les había dicho, como si fuera de una novia, pero de tiempos pasados, ¿no? Esto trascendió rápido y rápidamente se vinculó con la muerta de Saltillo, que se supone que es una mujer de blanco que pide ride ahí por esas carreteras y pide ser llevada a su casa. Y entre muchas versiones que tiene esta historia, ella no pudo regresar porque tiene un terrible accidente. Algunos dicen que fue asesinada, otros que fue atropellada. Pero hoy les traigo una historia que casualmente se parece muchísimo. Esto nos va a remontar, ahora sí, se los había advertido desde un principio, allá a la carretera México-Cuernavaca, y resulta que en ese lugar se ve una novia cerca del kilómetro 49, cerca del Monumento a Morelos. Ahí es muy conocido que se aparece esta novia sangrienta. Resulta que es una mujer que trae un vestido de novia, también de confección aparentemente antigua, y que aunque el camión o el coche la vea y no se detenga, este fantasma tiene la potestad de subirse al carro aunque no se lo permitan. De repente aparece este terrible espectro ahí haciéndoles una mueca tan escalofriante que provoca que se accidente. El automovilista, desde luego, muchas de las muertes que han sucedido ahí son atribuidas directamente a este espectro. Y la historia que tiene detrás es que se trata de una mujer en el que 5 días antes de su boda se entera que su marido no solamente le ha sido infiel durante mucho tiempo, sino que esta otra mujer está embarazada. Y aún así, él continúa con los planes de boda y con este cinismo absoluto. Ella le confiesa a una amiga que lo va a encarar hasta después de la boda. De los dos, la que tiene ventaja social y económica es ella. Y con este control, siente que lo mejor para ella y lo peor para él es confrontarlo hasta después de la boda. Esto se lo cuenta a su mejor amiga, este es el entendido, pero un par de días antes de la boda viajan a recoger el vestido de ella. Una vez que se lo ha medido y que todo parece perfecto, pasa algo que es bastante curioso. Ella decide viajar de regreso con el vestido de novia puesto. Desde luego llama la atención de su pareja, pero pues finalmente es algo que no daña a nadie. Y de regreso por esta carretera, ella empieza a llorar. Conmovida por este vestido que le hacía tanta ilusión y por esta amarga verdad que ahora conoce, no puede evitar echárselo en cara. Empieza a subir de tono la discusión. El novio decide detener el automóvil. Siguen discutiendo. Escala el nivel de agresión. La mujer baja del auto, él trata de controlarla y empieza a golpearlo, a pegarle. Por algún momento siente que estos empujones lo pueden hacer caer por alguno de las laderas, que si bien no es un desfiladero ni mucho menos, pues es una caída fuerte y ella lo podría abandonar. Entonces, todo esto sucede mientras ambos empiezan a escalar hacia la agresión física, particularmente ella. Y finalmente él saca una navaja y la cuchilla, y enceguecido de ira, lo repite una y otra vez hasta que ella cae inerte. Y ya en el pánico, cuando recupera la conciencia de lo que ha hecho, la oculta entre los arbustos. Toma el automóvil y escapa. Pero no se percata que ella todavía tiene los últimos alientos de vida y las fuerzas suficientes para arrastrarse de regreso a la carretera. Y la buena fortuna, que es precisamente un camionero el que la encuentra y la auxilia, y aún con vida, la sube al asiento del copiloto de su camión y empieza a conducir, tratando de llevarla a algún hospital. No llega, muere en el trayecto, pero vive el suficiente tiempo para decirle su nombre, el nombre de su agresor y los motivos del pleito. Cuando llega este hombre hacia donde puede ser auxiliado, pues desde luego él no puede evitar una extensa investigación en el que él detalladamente dice todo lo que la ahora fallecida le contó, y esto permite que puedan capturar al novio y que obviamente confiesa todo Y es por eso que se sabe cada detalle de este espantoso crimen. A partir de ese momento, empieza a haber una enorme cantidad de avistamientos de una novia con el vestido empapado en sangre, que algunos que deciden ayudarla detienen el automóvil. Ella ingresa y les pide que la lleven a la ciudad más próxima. Y otros, pasa exactamente lo que se ve en el video de acá de Saltillo y de no sé exactamente a qué parte iba de Nuevo León a Monterrey, la propia marinera de Monterrey, pero en este trayecto se refleja eso. Pues es esta novia que se aparece sin que se haya detenido el camión. Tiene más que ver esta historia que han escuchado ustedes que la historia que se cuenta de la mujer de Saltillo, aunque geográficamente están muy distantes una de otra. La siguiente historia es una de mis favoritas personales. Esta sucede en un lugar que ya ha dejado de ser. Cambió la fisonomía, tiene otros distribuidores viales, y esta, conocida como la Curva del Pato, dejó de existir. Y de hecho parte de la carretera dejó de usarse. Se trataba de la carretera de León a Lagos de Moreno, Jalisco. Y ahí estaba esta peligrosísima curva, que además de que cobró muchísimas vidas, de que en esa curva se accidentaron muchísimos camiones y automóviles particulares, camiones de pasajeros, existía la historia de que algunos podían ver fantasmas, pero de que el volante de sus vehículos parecía ser dirigido por una fuerza invisible, y era esto lo que provocaba los aparatosos accidentes. Una y otra vez había la triste noticia de algún fatal accidente. Por lo cual, para Gerardo, que él estaba a cargo de una de las ambulancias de la Cruz Roja, con el par de paramédicos que le acompañaban, atendieron una llamada de emergencia otra vez de ese lugar. Él lo va a recordar toda su vida, no solamente por la brutalidad del accidente, sino por lo que sucedió. Conduce tan rápido como le es posible, con torretas y sirenas encendidas, y han de ser los primeros en llegar, efectivamente, de los cuerpos de rescate. Ya ahí está lo que en aquel entonces era la Federal de Caminos. Están esperando a Los Ángeles Verdes, a la Cruz Roja, y serán ellos los primeros en llegar. Y justo cuando están arribando a esta zona, desesperadamente les hace la parada un hombre con la inconfundible vestimenta de un cura. Entonces este sacerdote, en cuanto se detiene, ingresa a la ambulancia y le dice: yo también voy a auxiliar a los accidentados. Desde luego no hay tiempo para hacer más preguntas. El sacerdote de alguna manera se enteró, pero es bastante extraño que vaya a pie. No es momento de ser más quisquilloso. Pero recordar esta figura de este sacerdote joven, delgado, con un par de anteojos grandes y redondos, como su principal característica. Llegan hasta el lugar de los hechos. La escena es bastante impresionante. Se trata de una combi. Sufrió un accidente aparatoso e iba repleta de jóvenes, 8 pasajeros en total, todos ellos en los 20, en los primeros años de los 20, muy jóvenes. Seguramente venían en estado de ebriedad, por lo menos algunos de ellos, y obviamente venía en exceso de velocidad, tanto como podía acelerar una combi, que tampoco era demasiado, pero entre las vueltas que dio, el número de personas resultó en un accidente tristemente fatal. El conductor ha muerto, se conserva por lo menos la mayor parte de él dentro de la cabina. Se puede adivinar, incluso contar las vueltas que dio, porque otra de las víctimas queda partido por la mitad y un poco arrastrado, que seguramente la puerta se dio en una de las vueltas y él tuvo la desgracia de venir en ese asiento. El resto está vivo, pero el copiloto está inconsciente. Se ve que tiene algo incrustado en su cabeza. Hay dos heridos particularmente graves, con fracturas expuestas y en un estado agónico que los tiene gritando desesperadamente por ayuda. A ellos son los primeros los que se acerca el sacerdote y empieza a rezar como desde que venían de camino él ya había iniciado sus rezos. La ambulancia no decide, no puede decidir subir solamente a uno de ellos. Creen que lo más prudente es darle los primeros auxilios a los que ya están ahí tendidos en el piso, hacer lo que puedan y esperar a que llegue el suficiente número de ambulancias para poder llevarlos a todos. Sería inhumano y cruel atender y llevarse solamente a uno o a dos. Y justo cuando van con este hombre, que evidentemente es de los que está en peores condiciones, ha muerto. Mientras el sacerdote le toma su mano, sigue rezando y sorprende el gesto de tranquilidad con el que exhaló su último aliento. Esta historia se repetirá con el segundo, que mientras ya era atendido por ellos, la gravedad de sus heridas era evidente, su estado crítico y agónico era inevitable, y el sacerdote se arrodilla junto a él, pone su mano en la frente, empieza a rezar. Este hombre cesa sus gritos y parte tranquilamente de este mundo. Gerardo confiesa que cuando decidió detenerse para que subiera el sacerdote, lo hizo más por reflejo que por ser un pensamiento racionalizado. Incluso cuando venía rezando ya de camino, él se preguntó si acaso era una muy mala idea dejar que este hombre subiera. Finalmente, pues él no le iba a brindar una ayuda real. Pero ahora que está haciendo esta noble labor y que él con sus ojos ha visto lo tranquilo con lo que dejan de sufrir estas personas, cree que hizo lo correcto al permitirle ingresar a la ambulancia. En ese momento empiezan a llegar los cuerpos de emergencia, suficientes para desde luego llevarse a todos los heridos y suficientes para poder rescatar al copiloto, inmovilizarlo y llevárselos. Una vez que todo sucedió, Gerardo viene muy notablemente afectado, por lo cual decide tomarse un café, respirar tranquilo antes de llegar a casa. Ya ya está en este restaurante en plena carretera y ahí es donde lo abordan otros de los que siempre andan por estas carreteras, un camionero Y pues además de la costumbre que tienen de hablar con todo el mundo, era muy notorio el estado perturbado de Gerardo. Y él es el que le pregunta. Él le cuenta rápidamente lo que sucedió. El camionero se levanta, sale del establecimiento y regresa con un periódico. Y cuando se lo enseña, puede ver que es la fotografía del sacerdote que él llevó. ¿Cómo es posible de que tenga esta fotografía el periódico y que diga ahí expresamente que fue víctima de un accidente fatal justamente en ese lugar? Lo que sucede es de que a partir de la muerte de este sacerdote, muchos de sus compañeros les decían que andaba por ahí ese fantasma que aún después de muerto sigue apareciendo cuando estos accidentados graves necesitan confesión o necesitan morir en paz. Era tan famosa esta leyenda de hace apenas unos meses y también sabida por los conductores que este chofer llevaba ahí el periódico para que no se olvidara del rostro del sacerdote y evitar darle un ride cuando se lo pidiera. Gran historia esta, ¿eh? Y finalmente vamos a contar otra. También extraña y que van a sacar ustedes sus propias conclusiones. De primera mano me la contaron a mí. Voy a guardar el apellido de este amigo. El nombre se llama Raúl y le decían el macho. ¿Por qué este apodo tan pintoresco? Porque él es un hombre alto, sobre el 1.90, de piel clara, muy ajado por el sol. Ya pelo entrecano, pero que era de este rubio cenizo y de bigote muy poblado. Si alguien puede imaginarlo, es muy cercano a estos galanes de hace unas décadas, en donde el bigote era parte del atractivo. Y además de este acento norteño, este aspecto también muy norteño, el atavío semivaquero, aunque no usara sombrero ni camisa, con este tipo de adornos, pues los jeans de mezclilla eran inevitables como las botas vaqueras. Entonces este atuendo también muy norteño. Y él es muy dado a todo este tipo de cuestiones, pongo entre comillas, masculinas. Jugar vencidas, tener este trato rudo, fumar desesperadamente, presumir del aguante que se tiene a beber, y todos estos picos de virilidad fingida o natural le llevaron este apodo del macho man. El macho era a su vez reconocimiento y burla. Y desde luego él tenía este oficio de ser transportista, como si fuera poco cliché. Y él cuenta esta historia que a mí me parecía extraordinaria y que además de muchas andanzas que tuvo y muchos encuentros más escalofriantes, este es particularmente extraño. Desde luego, a todos los camioneros les puede pasar un montón de cosas. Yo creo que el menor de sus problemas son estos eventos sobrenaturales y se tienen que preocupar los pobres por secuestros, por extorsiones, por accidentes y por otras cosas que son inmediatamente más peligrosas y más escalofriantes que cualquier fantasma que les pida un aventón. Esto no quiere decir que a todos les pase todo a cada rato. Hay que calcular los cientos y miles de transportistas que andan por todas las carreteras y pues la sensación en general, si alguno de ustedes, queridos escuchas, tiene que viajar por trabajo de manera frecuente por carreteras de estado a estado, o si tiene algún familiar que haya sido camionero, sabrán ustedes de que esto también genera una extraña sensación de tranquilidad. Muchos son los peligros a los que se enfrentan, es verdad, pero muchas son las ocasiones en las que regresan sin mayor síntoma de su padecimiento que el cansancio de haber conducido tantas horas. Y esto desemboca en otra cosa. Son muy aficionados, allá hace unos años, los chochos, a drogas mucho más agresivas que desgraciadamente azotan nuestros días. Una de ellas, que entre el gremio de camioneros es condenable, pero que saben que hay muchos que la usan, son las metanfetaminas. Para poner en contexto, dije lo anterior, para ver si así se puede entender un poco lo que sucedió. Mientras viajaba de noche en una carretera desierta, unos cientos de metros antes de un puente que es amplio, un puente que tiene buen paso, no sucedía nada, pero hay orillado en la carretera un camión de una empresa en la que Raúl había trabajado. Y esto no quiere decir que conozca a todos los choferes, pero sí quiere decir que había altas posibilidades de que resultara uno de sus excompañeros, y si no, pues esta solidaridad que hay entre los conductores es felizmente para ellos frecuente, por lo cual detiene su camión detrás de este camión que tiene las intermitentes encendidas, y mientras él está asegurando la carga antes de apagar el camión, etcétera, etcétera, con las propias luces, puede ver que el chofer del camión desciende. Él cree que pues, se va a acercar a él y le va a pedir algún tipo de ayuda, algún tipo de desperfecto, etcétera, pero no voltea hacia él. El tipo baja del camión y así de espaldas a él empieza a quitarse la ropa hasta quedar completamente desnudo. Y deja toda su ropa en el piso, ahí a un lado del camión, donde se la quita, la arroja al suelo. Y de una manera que Raúl describe como la de un zombi, empieza a caminar hacia adelante de su camión rumbo al puente. Imaginen ustedes lo extraño de esta situación. Por eso él desciende, no sin antes buscar la linterna obligada que estos choferes llevan, su radio y su teléfono. Desciende del camión, llama a gritos a este individuo y puede ver que va caminando impávido, completamente desnudo, y ya se pierde por la ladera del puente, bajando hacia la nada. Adelanta ambos camiones, el de él tiene el motor encendido, y trata de alcanzarlo, y puede ver cómo de manera impávida y segura, para cualquiera de nosotros es incómodo pisar cualquier terreno sin calzado, porque pues nosotros ya somos de estas generaciones de que desde niños usamos calzado, entonces no desarrollamos estas plantas del pie resistentes. Y para cualquiera, sin importar lo rudo y lo macho que sea, pues muy incómodo andar entre piedras, el pavimento, etcétera, ¿no? Pero este hombre parece no perturbarse por nada, ni siquiera por entrar entre la maleza sin que sus brazos aparten las ramas que lo puedan lastimar. Simplemente se adentra Y él aún, que está apuntando la linterna, no puede evitar perderlo de vista, más cuando un resbalón lo hace desviar la luz. Y él sabe lo peligroso que es seguir bajando hasta este río, que aunque lleva poca agua, no deja de ser una extraña búsqueda. Regresa. Y desde luego que notifica a su empresa las placas, las características y lo que ha sucedido. Y él advierte que él cree que las drogas que utilizan para quedarse despierto es lo que le causó este estado psicótico, como de ser un zombi y perderse. Y precisamente está dando santo y seña cuando escucha un alarido monstruoso. Dice él que no sabe si fue un grito de horror de él mismo cuando de alguna manera recupera la conciencia y se da cuenta que sufrió algún tipo de accidente, pero que si se lo preguntan a él, él cree que fue algo que lo llamó desde la oscuridad y que él no pudo evitar llegar hasta eso que lo llamó y que finalmente es el que lo desapareció. Porque con estos contactos que tenía en su extrabajo, se entera de que el chofer nunca apareció. La carga estuvo completa. Él tuvo la precaución de apagar el motor del camión. Después de que escuchó este rugido, no quiso esperar a que llegara la ayuda, pero ese chofer nunca regresó. Y con esta historia vamos a dar por concluido el programa de esta noche. Les agradezco a todos el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México Mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.